portero.
En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños en IES.
Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Querido Tebas, qué bonito esto de colgar una jornada que empiece el 2 de enero. Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Empezamos el 2021 por todo lo alto en Jornada Perfecta con un podcast donde, bueno, vas a tener a mi persona, Javi Rando, al frente de todo, de lo que va a ser. Vamos a hacer hoy un podcast rush, algo cortito y al pie, donde vamos a analizar los 10 equipos. Vamos a contar con nuestro fichitero elegido, que es Mr. Utiti, y luego lo presentamos y bueno... Manda un poco la actualidad de esa jornada recién acabada, la número 16, y ver cómo los equipos llegan apenas con la preparación del día 1 de enero para el siguiente partido, ¿no? Hay fútbol durante todo este fin de semana, sábado y domingo principalmente. Empezará el sábado a eso de las 2 del mediodía la nueva jornada y nosotros estaremos aquí para contarla. Y es que al final, pues bueno, las fechas son las que son, el fútbol es lo que manda y estamos todos recuperando, bueno, pues el calendario de todo lo que ha sido la COVID-19, ¿no? Que esperemos que en este 2021 pues nos dé una tregua. Yo creo que sí, yo estoy bastante esperanzado, como supongo que todos vosotros, y estamos recuperando fechas y es por eso que estas navidades están siendo tan intensas en fútbol. Y bueno, para los que al menos tenemos la suerte de parar un rato, de relajarnos un poco de lo que es nuestro día a día, pues poner la televisión y encontrarte siempre fútbol, pues es algo que queréis que diga, que por otro lado es muy agradable. No podemos tampoco empezar este nuevo podcast, este nuevo año 2021, tengo tampoco la sensación también como de reinicio, no sé si a vosotros os pasa, así, sin comentar precisamente ese hecho, ¿no? Tenemos un 2021 apasionante, donde se vivirá prácticamente toda la segunda vuelta de la Liga, donde tendremos también las eliminatorias de Liga de Campeones para el título final, Europa League, donde también hay equipos españoles, y también tenemos Eurocopa. No olvidéis que este año tenemos Eurocopa, así que vamos a centrarnos ya en la jornada 16. Yeah. Yeah. Ya os digo yo que la última entradilla que he grabado no va a pasar a la historia de Jornada Perfecta. Yo nunca me preparo el guión. Cuando empezamos el podcast sí que preparaba un guión exhaustivo de todos los días del programa. Hace ya bastante tiempo que no lo hago. Me pasó un poco igual cuando estaba en mi época de radio. Al principio, bueno, preparamos unos guiones cojonudos para una hora de radio que teníamos al día. Un programa deportivo que teníamos en Málaga, que se llamaba Deporte Málaga, que lo hacía precisamente con Antonio García y con otro de nuestros amigos, que alguna vez ha pasado por aquí también, con Quique Salvatierra. Y preparan los guiones, bah, eran una gozada, eran perfectos. Ya hace tiempo que no, es una cuestión de confianza. Pero cuando estoy con mis compañeros delante, con Fabián y con Oño, es todo mucho más fácil. Es simplemente mirarlos a ellos, cada uno está con sus cosas. Normalmente Fabián está haciendo el recuento ahí de las fichitas con el portátil. Oño está con la técnica, que empieza a tocar aquí cables. Yo no sé, yo hago la técnica ahora y no toco tanto. No sé, Oño, lo que hace, pero es verdad también que su sonido es bastante más depurado que el mío. Y simplemente con verlos a ellos, pues siempre me sale un poco todo lo que queremos contar y lo que queremos hablar, ¿no? Hoy es un poco raro. Estoy aquí en mi habitáculo de la oficina que tengo en casa, donde manejo los mandos de Jornada Perfecta como si fuera la Enterprise de Star Trek. Y estoy eso, en solitario, con dos pequeñajos por ahí correteando, que ahora la madre se los lleva a dar un paseíto porque a papá le toca trabajar toda la mañana preparando la jornada 17. Y tenía algo de tiempo y digo, vamos a grabar el podcast, no le puedo fallar a los chavales. Las bajas que tenemos confirmadas para esta jornada 17 son Fabián, motivo resaca, o sea, confirmado, hay parte médico, solo se pierde esta jornada, pero es una dolencia, bueno, está fatal el tío. Y empecé creo que con el Johnny Walker, a eso a las 12 de mediodía estaba enviando fotos de Johnny Walker, impresionante. Tiene un cariño especial al bueno de Juanito el Caminante. Y Antonio, pues los mismos motivos, o sea, casi como cuando estos jugadores pillan una epidemia de lesiones musculares y empiezan a caer todos, ¿no? Pues me ha pasado un poco a mí lo mismo en el equipo, totalmente además totalmente justificados, pero se les echa de menos y sé que vosotros también le vais a echar de menos, así que intentaré aguantar el tipo con la mayor dignidad posible. Y ahora sí que sí, pues vamos a empezar ya la jornada. Antes de nada, vamos a presentar las fichitas, que sé que creo que la comunidad fans y también los oyentes estáis pendientes de ello. Sobre todo la comunidad fans, después de anunciar de que el año que viene pues vamos a tener una liga entre nosotros, ¿no? Entre los 12 mejores fichiteros y nosotros, y nosotros tres, Antonio, Fabián y Jonas. Y bueno, pues vamos a hacer el recuento de lo que sucedió en la jornada 16, que siempre nos gusta hacerlo. Menudo carrer de nuestro amigo El Charrúa, con 57 puntos nada más, pierde el liderato. Antonio fue el líder de la jornada con 93 puntos y yo me quedé a 90. Por tanto, el primero de la general, pues no sé, un poco aquí loas, haciéndome loas yo solo, pero bueno, el primero de la general soy yo con 1.390 puntos, mientras que Fabián y Antonio pues se quedan prácticamente idénticos. En 1.369 Fabián y 1.363 Antonio se vuelve a reenganchar. Y ya sabemos, cuando Antonio se reengancha es un tipo muy peligroso. No en vano es el bicampeón de las fichitas y no es moco de pavo. Yo paso de afeitarme la barba, o sea, lo tengo clarísimo, no me voy a afeitar la barba, así que si tengo que hacer una especie de mano negra o algo, yo compincharme con Fabián, pero este tío no puede ganar otro año más, eso, o sea, no, me niego. Y por parte de los oyentes, Eric Martínez, pues sinceramente, Eric, hablo contigo por WhatsApp cuando vi estas fichitas, eres un tío genial, pero lo que es la fichita no es lo tuyo. 78 puntos nada más, te quedas súper fuera de la clasificación, solo empeora tu puntuación El Charrúa Carbonero, que hizo 76, y bueno, nada, el año que viene pues lo vuelves a intentar con un poquito más de tino, también hay que decirlo. Así que la clasificación de oyentes se queda prácticamente igual. Y hoy tenemos a un nuevo invitado, que de hecho ya he puesto yo aquí sus fichitidas, que es Mr. Untiti, que fue el oyente que la jornada pasada, porque estamos dentro de esta semana, fue el que se animó a enviarnos ese audio y lo elegimos como fichitero. Vamos a empezar ya con el análisis de 10 partidos en formato Rush, no me voy a complicar mucho, vamos a hacer un poco lo que es el resumen de las alineaciones posibles, de las dudas que tenemos, luego voy a elegir un jugador de cada equipo y vamos avanzando en esos 10 partidos. La verdad que intro de 8 minutos, estando yo solo, me parece un auténtico milagro. Y perdonadme por los parones, pero es que aprovecho para darle un sorbito al café e ir cogiendo algo de energía. Empezamos con el Villarreal-Levante, que es el primer partido, el que inaugura la jornada este próximo sábado. Un Villarreal que principalmente cuenta con la duda de Juan Foyth, que debe tener parte médico incluso en el día de hoy. Pero bueno, parece que un plantillazo que le dieron en el partido contra Osasuna todavía le lleva arrastrando molestias, comentó Emery, que bueno, que por ese motivo lo había tenido que cambiar en los dos últimos partidos en el descanso, porque básicamente no aguantaba. No creemos que llegue para el partido, pero es que tampoco Capu está para debutar, parece. Dice América Pérez, lleva un par de entrenamientos y que tiene que ir entrando progresivamente. O sea, es que le han estado lesionado. Así que creemos que Parejo y Trigueros actuarán una especie de doble pivote y que Moy Gómez se integrará también en ese centro del campo, dando entrada a otro joven, a Jeremy Pino, que acompañará a Gerard y a Fernando Niño en el ataque. Se podría ver otra propuesta del tipo que Chukwueze entre y que a lo mejor salga Ferniño. El que creemos que va a jugar seguro es Jeremy Pino, que ya adelanto que va a ser mi fichita para la jornada, porque la verdad que este chaval parece que llega para quedarse, ¿eh? Tiene muy buena pinta, un extremo habilidoso, busca portería rápido, de hecho ya está aportando en el registro de asistencia y goles, y poco más, un par de detalles también de la rueda de prensa de Unai Emery. Mario Gaspar anunció que iban a ser unos 2 meses de baja, creo que lleva un par de semanas, así que sepáis que es larga duración. Aparece en vuestro mercado, no hay ninguna oportunidad, pero es que Rubén Peña el otro día ya ve su primer negativo, con su primera titularidad, jugador que no es ni una sombra de lo que era en el Eibar, en Fantasy. Así que bueno, pasad un poquito de ese fichaje porque no lo consideramos del todo recomendable, ¿no? Y Paco Alcácer, parece que están para volver, incluso Emery hablaba de la jornada en la que disputará Villarreal contra el Celta, que puede ser una opción, hablaba también del partido de Copa del Rey, así que un poquito de calma en torno a Paco, aunque la verdad, sinceramente, yo si aparece en vuestro mercado le tiraba, porque me parece un delantero súper interesante, como hemos visto, no tiene muchas más alternativas que el Villarreal, que no sé qué juega él. Por parte del Levante, bueno, pues tienen la baja de Robert Suárez, que se expulsó, Postigo parece que no va a llegar. Beste tampoco está por el tema del COVID, con lo cual nos deja una pareja de centrales bastante improvisada que formarían Duarte, Óscar Duarte y Coque, que Coque habitualmente suele jugar de lateral derecho. Esto era adelantada Miramón Osón en el lateral diestro, y en el centro del campo creemos que va a seguir con lo de Radoya Maquel Malsa, porque lo necesita, se introduce a Morales como extremo zurdo, y los dos delanteros. Puede ser que coloque algún centrocampista, del tipo Melero, y que se cargue alguno de los atacantes. Pero en principio creemos que esta apuesta le está saliendo bastante bien a Paco López, ¿no? El otro día le metieron cuatro al Betis y no fue casualidad, ¿no? Fue gracias también a un grandísimo Morales. Poco más que comentar este partido. Veo cierto favoritismo del Villarreal. También será el primer partido de la jornada, así que los que tengáis a Melero o algún jugador del estilo, lo sabréis con antelación para ubicarlo o para no hacerlo. Por parte del Levante también quiero decir que Bardi ya ha empezado a entrenar. No creemos que esté para ser convocado esta jornada, pero lo digo también para el que tenga interés en ficharlo. Yo creo que Bardi, a poco que esté medio en condiciones, es titular indiscutible en este equipo y está muy barato. Así que puede ser una buena oportunidad para ficharlo y guardarlo. Como decía, adelantaba antes mi fichita en el Villarreal, Jeremy Pino. Va a ser mi elección, me gusta este jugador. Y estoy bastante convencido de que va a tener la oportunidad de entrar como titular. Y en el Levante me voy a quedar con un seguro de vida. No sé cómo van a actuar en la parcela ofensiva. En la parcela defensiva creo que van a tener problemas. Así que me voy a quedar con Maquel Malsa, ¿vale? Que creo que en general me salvaguarda bastante ese factor. Por parte de Mr. Umtiti, ojo, vamos con sus elecciones, ¿vale? Él nos elige a Gerard Moreno, va a fueguísimo, va a fuego. O sea, nos anda con chiquita. No ha venido a perder el tiempo. Y en el Levante elige a Aitor Fernández. Son buenas fichitas, la verdad. Son buenas fichitas las de nuestro jornalero en el día de hoy. Y nos vamos al derbi sevillano, que será el siguiente partido. Un derbi sevillano donde también habló Manuel Pellegrini. Esperamos que escuchar también a Lopetegui, aunque tenemos bastante menos que rascar de las palabras del técnico de Pamplona, y sí que el chileno nos daba alguna pista interesante. Una es que Claudio Bravo está entrenando perfectamente y, sinceramente, viendo el nivel de Joel, yo creo que van a intentar a que Bravo juegue, siendo un derbi, ¿no? Es un partido súper importante y no se pueden permitir fallos tan clamorosos como lo que tiene Joel, que bajo mi punto de vista está demostrando que es un portero que no tiene nivel para un equipo de primera, o que no encuentra su contexto. Ya me acuerdo que cuando jugaba en la Premier League en el Everton, la cagó en un Everton-Liverpool, y eso era un portero bastante bastante criticado, ¿eh? Tuvo que jugar por exigencias del guión y no sé. Me da la sensación de que se le quedan un poco grandes este tipo de equipos donde, ya sea por representante o por currículum o por lo que sea, pues sí tiene la opción de llegar, pero sinceramente es que no he visto mucho que me guste a Joel Robles, ¿eh? Tampoco voy a cebarme mucho más, pero entiendo que Bravo, a poco que esté bien, va a ser titular. Por lo demás, con una defensa probablemente con Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Miranda, sin descartar alguna opción del tipo Sydney, porque Bartra está completamente descartado. Tenemos un doble pivote con Guardado y Guido Rodríguez, eso también. William Carvalho también está descartado. Además, Alex Moreno sabéis que tiene COVID, con lo cual Miranda es el lateral zurdo seguro. Y que Tello se lesionó en el último partido. No hay margen de recuperación para Tello, que tiene una lesión de tipo muscular. La buena noticia es que recuperan a Canales. Y eso son, como vimos el otro día, pues es un rayo de esperanza para un equipo que tiene prácticamente muy poco. Canales, como dijimos en el último podcast, era fichable en Fantasy. Claro, puede marcar un doblete, pues la cosa se va a complicar cuando aparezca, porque va a haber muchas novias para el cántabro, que si ya las tenía, bueno, pues verle marcar un doblete en su estreno saliendo del banquillo, pues eso está al alcance de muy pocos jugadores. En el Sevilla, lo dije en el live del otro día en YouTube, que no creía que Fernando Reyes tuviera muchos problemas para no ver la amarilla y perderse el derbi. Pues nada, el primer cuarto de hora creo, el brasileño hace una entrada a destiempo y y amarilla. Impresionante como pitonizo. Desde luego, no tengo futuro. Espero que como comunicador un poquito más y hoy me salvéis de la chapa que os estoy pegando. Tenemos un equipo bastante titular donde Gudelj debe ser el pivote defensivo para trincherarse incluso si es necesario una defensa de tres con Diego Carlos y Koundé, y que Navas y Acuña sean carrileros largos. Navas no entrenó en la jornada 31, no sabemos el 31, el último día del año, el 31 de diciembre de 2020. No sabemos si lo hizo un poco por precaución, por descanso, en fin. Pero ya sabéis que la situación física de Navas siempre está al filo. Es un jugador que está muy exigido físicamente por su posición, por los minutos que juega, y que además, pues bueno, tiene una resistencia mayúscula a estar en el campo pese a que tenga algún tipo de molestia. Es un derbi y no se lo va a perder, no es que ni nos lo planteamos. Jordan Rakitic junto a Gudelj, no creemos tampoco que de entrada Oliver Torres, aunque podría ser posible. Nesyri el otro día demuestra que tiene bastante más cosas que Luke de Jong, menudo golazo que marcó al Villarreal, a la carrera, ganándole el espacio a los dos centrales, a Pau y al Biol, mostrando las mejores condiciones que tiene, ¿no? Que es la velocidad, la punta de velocidad. Y luego una definición donde se le ha reprochado mucho, pero hizo una vaselina bestial y para mí fue un auténtico golazo. Es un gol además que representa mucho de Nesyri. Y uno Campos que va más, uno Campos que va mucho más, y estamos viendo cómo empieza a ser garantía, ¿no? Para el que lo aguantó, oye, pues aquí están llegando los réditos de un jugador mayúsculo. Poco más que comentar. Ambos equipos saldrán con lo mejor que tienen. En el caso del Sevilla es mucho. En el del Betis creo que es bastante menos. Y eso me hace darle un favoritismo muy, muy claro al equipo hispalense. O sea, que sea el partido sea en el Villamarín, pero tampoco tenemos ese factor campo. Con lo cual, al estar todo cerrado al público, si tenéis jugadores de Sevilla, alinearlos, porque además creo que sí. Que si pueden hacer pupa, van a intentar hacerlo. Las fichitas de Mister Untiti son Canales en el Betis y en el Sevilla elegido a Diego Carlos. Yo me voy a quedar con... Voy a elegir a Canales también en el Betis. Voy a repetir con nuestro fichitero. Y voy a elegir a Lucas Ocampos en el Sevilla. Esa es mi elección para este partido. Nos vamos al siguiente partido. También se disputa en sábado. Es un Getafe-Pucela, Getafe-Valladolid. Un Getafe que recupera a la nómina de sancionados tan gorda que tuvo en el último partido, entre estos, bueno, pues Cavaco, Niom, Damián, y también, bueno, pues un Arambarri que fue descansado en el partido contra el Atlético de Madrid, donde dije además que me da la sensación de que el Getafe no podía competir, se podía llevar la saca, y bueno, quedó 1-0, así que estuvieron compitiendo hasta el final, con lo cual, muy bien por parte del equipo de Bordalás. No tienen a Cucho, ya sabéis, ¿no? Cucho, que está sancionado por esas declaraciones, a mi parecer, y esto ya es opinativo, y hay mucho de opinión también en este podcast, bastante lamentable, sinceramente, que al chaval lo sancionen por lo que dijo, porque tampoco dijo nada el otro jueves, pero bueno, no sé, dónde marca esta gente el baremo, pero quitarle al Cucho, que era uno de los jugadores más en forma de Getafe, 4 jornaditas por esta chorrada, bueno, se lo debería hacer un poco mirar el comité técnico arbitral o quien sea que disponga este tipo de decisiones. La consecuencia es que volveremos al esquema del año anterior, donde Niom era extremo derecho y Damián lateral derecho. Creo que además eso le gusta bastante a Bordalás y nos deja arriba con Ángel Rodríguez y Mata y con la duda de si Enes Unal se hace sitio. Pero como hemos dicho en alguna ocasión, es bastante impredecible. El que sigue firme en portería, porque además está haciéndolo bastante bien, es Rubén Yáñez, que era tercer portero, que se ha llevado por delante a Chichizola, un Chichizola que lleva pidiendo su traspaso hacía tiempo, y yo creo que por eso ha perdido la condición de segundo portero, y un David Soria que a mí, francamente, me sorprende esta rotación. Es verdad que Soria, pues bueno, estaba cometiendo algún fallo de manera puntual, pero algo ha visto Bordalás ahí que no lo ha convencido, y bueno, en Fantasy ya avisamos, ¿no?, que era una cosa extraña y que lo mejor era buscar otra portería. En el Pucela vienen con... probablemente con la baja de Joaquín Fernández. Sergi Guardiola también es baja muy seria. Cubrimos, de hecho, la actualidad del Pucela con las declaraciones, rueda de prensa que la hizo el último del año de Sergio. Efectivamente confirmaba que Sergi Guardiola no estaba disponible. Que Marcos André, en principio, apunta a una operación, un paso por el quirófano, pero no de momento. Y dice que mientras esté disponible, pues que lo va a utilizar. Joaquín Fernández también confirmaba la baja, está bastante bien cuando los entrenadores hacen esto, y Orellana y Raúl García Carnero son dudas, ¿vale? Cuidado especialmente con el tema de Orellana, ¿vale? Para este partido. Bueno, es un partido creo que bastante también parejo. La temporada pasada no lo hubiera sido, pero en esta el Valladolid está compitiendo muy bien contra prácticamente cualquier rival. Y el Getafe precisamente le estamos viendo un poco lo contrario, ¿no? Que quizás el año pasado, si no he hecho el cálculo, pero si tuviéramos en cuenta los goles que fueron marcando tanto Mata como Ángel como Molina, creo que este año ese déficit lo tienen, ¿no? Mata no está enchufando, Ángel prácticamente tampoco y Cucho creo que lleva dos goles antes de la sanción. Eres Unal me parece que ni siquiera se ha estrenado todavía con el conjunto azulón. Así que, bueno, eso creo que nivela un poquito la balanza. Me voy a quedar, vamos a elegir ya fichita, me voy a quedar con Rubén Yáñez en el Getafe. Va a ser mi fichita para este partido. Y en el Pucela voy a elegir a Hervías. Va a ser mi elección. También un jugador bastante recurrente a la hora de que lo elijamos en este tipo de onces. Mister Untiti, que nos da también la suya. Nos habla de Alcaraz en el Valladolid. Y en el Getafe elige a Gené. Va buscando ahí la portería imbatida al compañero. Siguiente partido. Es un Real Madrid-Celta y lo analizamos ya. Y Real Madrid-Celta, con un Real Madrid que viene tras pinchar contra el Elche, un partido gris del conjunto de Zidane, que de nuevo apenas rotó, solo rotó en una posición, en la de Marcelo, y como lo he dicho ya en alguna ocasión, es una posición clave. Si bien Marcelo tampoco hiciera un partido malo, pero el tema es que baja bastante la competitividad del Madrid. De hecho, Rigoni, que actuó en esa banda, hizo un muy buen partido. El argentino, que le dimos retazos bueno, ya entraremos en él cuando lleguemos al Elche. Pero bueno, lo importante es que creo que recuperamos a Mendy para el once, que Ramos, Varán y Carvajal no creo que roten, Courtois tampoco. En el centro del campo os diría que puede rotar Modric o Kroos, pero o Casemiro incluso, pero no creo tampoco. Zidane no está rotando prácticamente nada. Y el Celta es un equipo bastante más en forma de lo que llegaba el Elche. Así que no creo que quite el Modric, Casemiro, Kroos, que los va a reventar. De aquí a marzo, yo no sé cómo van a estar físicamente estos jugadores, ¿no? Lucas Vázquez en banda derecha debe apuntar a ser titular también, Benzema arriba, y creo que Hazard va a ser la novedad en banda izquierda. Por parte del Celta, pues el equipo que triunfa, como le llama nuestro compañero Miguel Silva, de Jornada Celta, la chachoneta, ¿no? La chachoneta no falla. El otro día decíamos, ¿no?, que con la recuperación de Santi Mina debe jugar titular, efectivamente, y creo que vemos que va a seguir lo mismo, ¿no? Un equipo que está siendo prácticamente infalible, que le gana también al 2-1 al Huesca, tampoco con demasiados periodos de brillantez, pero sí de efectividad. También hay que saber ganar esos partidos. Y el 11 de la chachoneta, como decimos, se compone de Rubén Blanco, Hugo Mayo, Araujo, Murillo, Laza, Brian Méndez, Renato Tapia, Denis Nolito, Aspas y Santi Mina, ¿no? Han fichado un nuevo jugador que se llama Aaron Martín, que a mucha gente le sonará de su paso por el Español, un chaval que prometía muchísimo cuando jugaba en el conjunto perico. Y bueno, es en principio con Olaza como esté a disposición y a su nivel habitual, parece bastante complicado que Aaron Martín tenga minutos, ¿no? En principio creo que en este partido se igualan fuerzas, que Real Madrid y Celta, bueno, pues igualan fuerzas sobre todo por la dinámica. Si bien el Madrid venía con una racha de victorias o por lo menos de no derrotas, pero es que el Celta trae otra prácticamente idéntica, ¿no? Lleva 4 o 5 partidos últimos sin fallo, y eso es igual un poco las fuerzas, ¿no? En principio creo que el partido va a depender muchísimo del factor gol, de los despistes que tenga el Real Madrid atrás, porque tienes a Aspas, que está en un momento dulce, máximo asistente y máximo goleador de la liga. Y por parte del conjunto blanco, pues dependerá un poco de que veamos lo que no vimos contra el Elche, que es la efectividad, ¿no? A ver si quizás la entrada de Hazard, bueno, pues pueda darle un poco más de garantías a Benzema y que pueda jugar un poco más adelante y estar un poquito más acertado con el gol. Y vamos ahora con las fichitas de este partido, este Real Madrid-Celta. Mister Untiti, que elige a Benzema por parte del Real Madrid y a Iago Aspas por parte del Celta. Yo voy a elegir a Eden Hazard. El hombre es el animal que tropieza en un número enésimo de veces en la misma piedra. Así que ahí que voy con Eden. Y en el Celta voy a elegir a Lucas Olaza. Además creo que llevo pocas defensas y que me puede venir bastante bien. Siguiente partido, Athletic-Elche. Dos estados de ánimo muy distintos, ¿no? Un Athletic que no supo competir, bajo mi punto de vista, en el derbi vasco. Sencillamente la Real Sociedad pues juega mejor al fútbol y tiene mejores piezas para poder hacer daño al otro equipo. Y el Athletic se mostró un equipo bastante inoperante. Como malas noticias de este partido, bueno, pues la lesión de Unai López, ¿no? Una pequeña lesión de rodilla, no tiene pinta de que llegue para este partido. Y estamos esperando parte médico al respecto. Por parte del Elche, la sensación es totalmente distinta, ¿no? Jugaron muy bien contra el Real Madrid, con un gran Fidel, un gran Rigoni y sobre todo un gran Lucas Boye, ¿no? Fue un auténtico partido de 9, prácticamente perfecta en todas sus acciones y solo le faltó la suerte del gol, ¿no? Que de hecho la tuvo, con un tiro al palo que estuvo a punto de convertirse. En el capítulo de bajas, creo que lo de Diego González se prolonga, no estaría disponible. Y bueno, si no llega Diego González, pues lo normal es ver a Juan Sánchez Miño de nuevo en el 11 titular, un jugador que prácticamente dice muy, muy poquito sobre él. Nos vamos a las opciones que tiene el Athletic para este partido. En principio, Geray, bueno, Geray sabéis que no está, que tiene una lesión también de cierta importancia muscular. No sabemos exactamente el grado de esa lesión y por tanto el alcance, pero deberemos estar hablando de 2 o 3 semanas perfectamente. Jugará Unai Núñez en su lugar, que tampoco estuvo muy bien en el derbi vasco. Una de las dudas puede ser Berenguer y Villalibre. Se podrían colocar en el 11 tanto Morcillo como Raúl García. Vamos con las fichitas de este partido. Elige el fichitero nuestro jornalero invitado hoy a Yuri, a Mr. Untiti. Y Athletic y Elche. En el Elche elige a Verdú. Yo me voy a quedar con. Me voy a quedar con Emi Rigoni. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho el chaval este. Rigoni. Y en el Athletic. Athletic está cosa chunga, ¿eh? Me voy a quedar con Ander Kappa. He elegido a Yuri y yo voy a elegir a Ander Kappa. Los laterales de Athletic, el otro día me salió muy bien con Íñigo Martínez, que vi negativo. Vamos a ver si tengo un poquito más de suerte ahora. A la vez Atlético, a la vez precisamente el equipo que despidió el año 2020 con ese empate contra Osasuna. Una ocasión desaprovechada, porque Osasuna jugaba con uno menos por la expulsión de Rubén prácticamente desde los primeros minutos. Y el Atlético de Madrid pues tiene otra situación totalmente distinta, ¿no? Un líder de la liga, un equipo que va cogiendo una confianza tremenda, está en modo campeón, ese modo campeón en el que a un equipo le salen las cosas, aun cuando no está, es capaz de ganar. Eso es lo que le pasó contra el Getafe, no fue su mejor partido, no hubo brillantez, y pese a eso, pues vimos a un Atlético muy superior, ¿no? Viene con la sanción, ya sabemos, de Trippier, que no va a estar durante las próximas 10 semanas, y luego tenemos también a Savic, sancionado, por acumulación de tarjetas amarillas. Eso nos dejaría un 11 donde tendremos a Hermoso, Felipe y Jiménez jugando al unísono, con Bersálico de falso carrilero derecho, con Carrasco por la izquierda, Coque, Marcos Llorente, y arriba, bueno, pues Lemar, Suárez y yo, Félix. Un 11 que va cogiendo forma. En el Alavés esperamos prácticamente el mismo 11, con la salvedad de que Tomás Pina está sancionado, pero recuperan a Rodrigo Bataglia de sanción, así que sería un cambio hombre por hombre. Tomás Pina por Bataglia. Y sí que esperamos de nuevo a Lucas Pérez titular. Marcó gol el otro día, entrando en la segunda parte, fue de penalti, cierto. Pero bueno, yo creo que en condiciones normales Lucas Pérez mejora bastante a Deiverson y creemos que va a tener su oportunidad de salir como titular. ¿Favorito para el partido? Pues de nuevo el Atlético. Es que no hay mucho más que rascar aquí. Está, ya os digo, en modo campeón y salvo que tenga una mala racha, que no lo parece, cuidado con el Atlético esta temporada. Elige Mr. Untiti a Carrasco como su fichita y a Pacheco. O sea, va también muy a lo seguro. Vale, yo me voy a quedar con. Uf, está complicado aquí, ¿eh? Me voy a quedar con Luis Rioja en el Alavés. Y en el Atleti me voy a quedar. Mira, no lo he pillado nunca, así que me voy a quedar con Lemar. No lo he elegido nunca. Es una fichita muy, muy de Fabián, ¿no? Pero me la voy a quedar yo en esta jornada. Real Sociedad Osasuna, siguiente partido, ¿no? Osasuna, que ya os decimos que supo competir perfectamente contra el Alavés, siendo un jugador menos, Rubén, que le hizo un roto fantasy a mucha gente. Entrará Sergio Herrera en su lugar, como vimos el otro día, que de hecho quitó a Budimir. Oye, lo de Budimir muy bien ser el jugador menos importante del 11 de Iago Arrasate, ¿eh? Queda clarísimo, el otro día lo pone suplente, hace dos jornadas, esta jornada, después de la expulsión de Rubén, lo quitan para poner a otro portero suplente, en fin. Hoy el Sanjurjo también está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, creemos que va a entrar en su lugar Brasanach porque Lucas Torró está lesionado, ¿no? Y muy poco ahí, la verdad que Osuna estuvo bien, Roberto Torres estuvo bien dadas las circunstancias, ¿no? De jugar con un jugador menos, ¿sí? Último partido del año, sí, creo que un poco pereza. Jugará con un 4-4-2 donde tendremos a Roberto Torres, a Rubén, a Moncayole, a Brasanach y luego la defensa que juega y arriba otra oportunidad para Caleri y para Budimir. Y seguimos con la Real Sociedad, ¿no? La Real Sociedad que ya sabéis que David Silva es baja, que de nuevo vuelve a tener otra lesión. Ya el asunto empieza a generar una pereza muy grande, ¿no? Aritz Elustondo también se cayó del Derbi Vasco y creemos también que no va a estar disponible para este partido. Y lo que sí vimos en el Derbi Vasco fue un partidazo de Guridi, que creemos que va a seguir de titular. Es un jugador que creo que demostró sus mejores virtudes en este encuentro y que le tomaría el paso a tanto a dos jugadores de perfil un poco más creativo como son Roberto López y Barrenechea, ¿no? Queremos que seguirá Guridi, que Zubimendi volverá al 11 por Guevara, ya hizo el cambio, de hecho, en el derbi, hombre por hombre, empezó Guevara a titular y luego algo no le convenció y cambió a Zubimendi. Y arriba creemos que va a ser oportunidad para William José por esa típica rotación, pero la verdad que Isaac estuvo bien en el derbi, ¿eh? Y Oyarzabal, Portus no cambia y abajo Allen Muñoz podría suplir a Monreal. Nos vamos con la fichita de este partido, donde también vemos netamente superior a la Real Sociedad, pero cuidado, ¿no? La Real Sociedad elige Mr. Nutiti Oyarzabal y elige en Osasuna a ver dónde lo tengo, a Rubén García. Vale, yo por mi parte me voy a quedar con... Me voy a quedar con... Bueno, es que Portu ya ha marcado. Portu, venga, va. Con Portu y con... Hostia, eso suena, está complicado, ¿eh? Voy a elegir un fijo como Roberto Torres, que creo que no debería fallar mucho por ahí. Nos vamos con el Eibar Granada. Siguiente partido. Eibar Granada, el Eibar de Quique García y de Brian Hill, ya recuperado. El Eibar que le sacó también un empate al FC Barcelona en el Camp Nou y eso que iba con un equipo prácticamente B, entre sanciones y entre bajas, esas bajas de última hora que tanto le afectaron, pero vimos a un Eibar bien, ¿eh? Que sacó bastante partido de lo que tenía, donde hubo jugadores que jugaron bastante de forma bastante notable, como el caso de Rafa Suárez. Impredecible y no hizo un partidazo, que además yo dije en el live que era un jugador que no me producía muchas garantías. Hizo un muy buen partido, muy inteligente, y no notaron apenas la baja del quinto Beatle, ¿no? De Brian Hill, que no la notaron. Y bueno, nuestro Quique García, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Se nos fue de las manos la bromita de Quique se fue de las manos y ya marca hasta en el cano. O sea, es que con este hombre ya se te acaban los calificativos. Con el grande de Quique García. El Granada, que yo pensaba que iba a aprovechar con bastante más contundencia la situación contra el Valencia y que, sin embargo, le costó sacar el partido. Donde Domingo Duarte fue expulsado, pero también, bueno, verdad que contrarrestaba un poco las dos expulsiones que hubo en el Valencia. Pero le vi falta de contundencia. A un equipo que creo que echó bastante de menos a Machis, principalmente. Echó bastante de menos a Darwin Machis y bueno, en el resto de jugadores deben de volver a jugar básicamente el equipo base, donde Fulquier es baja por acumulación de tarjetas amarillas y Domingo Duarte fue expulsado, ya lo sabéis. Machis y Luis Milla siguen siendo también baja, al igual que Montoro y Víctor Díaz, ¿no? Es una solución que por ahí... De lesiones no recupera a nadie el técnico en esta primera jornada del año 2021. Y bueno, creo que el 11 de Leibar hay muy poco que contar. Yo creo que va a recuperar la doble punta arriba con Kike y con Muto. Que Despósito y Diop son inamovibles en el centro del campo, igual que Inui y Brian Hill. Yo creo que Inui está por delante de Pedro León, sobre todo viendo el nivel que vimos el otro día. Y que abajo podrían actuar Suárez, Vigas, Esteban Burgos y Alex Pozo, con Dimitrovic en portería, porque Kevin está lesionado, porque Arbilla sigue siendo duda y lo tiene complicado. Y poco más, ¿no? Oliveira podría entrar, jugador muy del gusto de Mendilibar, pero no tenemos claro si lo haría por Esteban Burgos. En el Granada, pues nos vamos a quedar un poco con la solución de Kennedy, como en el último partido, por Darwin Machis, con Herrera, con Alonso y Antonio Puertas también ayudando en ese centro del campo, y con Soldado y Luis Suárez arriba, una especie de 4-4-2, donde Vallejo entraría a sustituir a Duarte y donde Kini lo haría para sustituir a Fulquier. Vamos con la fichita de este partido. En el Eibar elige a Brian Hill, el compañero Mr. Untiti, y en el Granada elige a Yangel Herrera. Vale. Uf. Bueno, yo me voy a quedar con Inui por ser un poco consecuente con lo que he dicho, y me voy a quedar con Soldado. La semana pasada no pude elegir, que lo eligió Fabián. Me quedo yo con Soldado en esta. Y sí, como habéis notado, hace un buen rato que me estoy prácticamente muriendo de la tos. O sea, me ha dado un ataque de tos aquí bastante salvaje. Entonces estoy jugando un poco con las musiquitas para tomar un poquito de agua y poder volver a seguir. Hoy no es día para hablar mucho y a mí me ha tocado hacer un podcast, con eso os lo digo todo. Nos vamos con el siguiente partido, Huesca-Barça, donde vuelve Messi. Messi que bueno, parece que es verdad lo de las molestias en el tobillo, que se ve que sí que es verdad que tiene alguna molestias en el tobillo. El otro día lo comentaba, creo que era en la cadena SER. En principio no va a tener problemas para llegar a este encuentro. No debe ser un problema. Y un Barça que se dejó puntos contra el Eibar en un partido donde Koeman volvió a repetir con esa defensa de 3, que yo pienso que no ha ido mucho, porque si ya va justo de centrales, si los pone a todos a la vez, y si además hay centrales están casi en formación, entre comillas. Caso de Mingueza o Araujo. Araujo no tiene mala pinta, pero el otro día comete un fallo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero cuando juegas en el Barça estás más expuesto a que pasen esas cosas, ¿no? O a que sean más visibles. Y el que tuvo una vuelta bastante positiva fue Dembélé. Dembélé fue el mejor jugador del partido por parte de los culés. En cuanto entró en la segunda mitad, cambió un poco. De hecho, incluso consiguió el gol. Por asistencia de Junior, que vuelve al banquillo porque está ya disponible Jordi Alba, y volvimos a ver una situación negativa en torno a Griezmann, ¿no? Que fue cambiado por su entrenador para buscar otro tipo de soluciones. De nuevo un poco señalado por parte de Ronald Koeman. No estuvo Griezmann tampoco a su nivel, y creo que el crédito fantasy, bueno, ya lo tiene mucho más que acabado, y es ya cuestión de gusto futbolístico por parte de nuestros seguidores, oyentes, el hecho de querer tener a Griezmann en su plantilla o no. Pero bueno, yo creo que aparte de ocasiones esporádicas no vamos a ver mucho más. Vuelve Messi, eso es una buena noticia para el equipo, que no debería tener problemas para superar a un Huesca que se demuestra falto de contundencia también en ciertos momentos. Un Huesca que además va a repetir con su esquema básico porque tampoco tiene muchas más variantes, dado que Sandro está lesionado, y bueno, una opción podría ser Rafa Mir, siempre lo decimos, pero realmente Okazaki parece muy del gusto de Michel y viene jugándolo prácticamente todo. Vamos con la fichita de este partido. En el Barça elige a Jordi Alba, Mr. Untiti elige a Jordi Alba. Yo pensaba que iba a hacerlo con... Claro, como no juega, pero lo de Mr. Untiti no lo tiene que contar, ¿a qué se debe este alias? Y en el Huesca elige a Ferreiro, otro jugador también... Oye, que va sobre seguro. Vale, yo me voy a quedar con... Hostia, ¿cómo voy de porteros? Creo que igual se me ha ido la olla. Es que Álvaro Fernández... Venga, va, Álvaro Fernández. y Ousmane Dembélé. Hoy voy a ir a por las cuestiones imposibles, como Dembélé y Hazard, pero esta gente, hostia, cuando no están lesionados hay que aprovecharlo. Por cierto, no he dicho nada de lo de Coutinho, pero muy mala pinta la lesión, ¿eh? Este tipo se pierde lo que queda de temporada prácticamente, estamos hablando de entre 2 y 4 meses. Creo que pasa por el quirófano, son 4 meses, o sea que adiós Coutinho. Y bueno, una más, ¿no? Del que ha sido uno de los jugadores más caros de la historia, creo que es el más caro de hecho de la historia de la liga. Creo que es el más caro de la historia de la liga, ¿no? Sí, me parece que sí. Y bueno, que básicamente ha demostrado, entre comillas, que es un pufo. O sea, puede ser un buen jugador para cualquier equipo de Premier y tal, pero no a nivel Barça, ¿no? Es una pena porque yo también era de los que compraba que Coutinho tenía una pintaza bestial, ¿no? Antes de llegar, cuando lo veíamos en el Liverpool, ¿no? Ese chaval lo hacía todo bien. Pero oye, no ha tenido suerte o no ha sido capaz de cambiar su chip competitivo para jugar bajo uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, eso le pasa a muchísimos grandes jugadores. Pero bueno, creo que el Barça haría bastante bien este verano en buscarle un acomodo a Philippe Coutinho porque, bueno, al final está muy depreciado y oye, si le sacas ahora algo, pues creo que año tras año va a seguir perdiendo valor Coutinho. Y vamos, como decíamos, con el último partido de la jornada. Vamos con el último partido de la jornada, que nosotros que Valencia Cádiz. Un Valencia que tiene forma de alguna bestial, ¿eh? El otro día se expulsó Guedes porque menuda idiotez que hizo. Yo hablo con vosotros muy claro, ¿vale? Perdonad las expresiones, pero sabéis que no es con mala fe ni nada de eso. Pero es que tú no puedes insultar a un árbitro en su cara. O sea, eso es no ser muy listo porque, a ver, el árbitro te va a aguantar hasta un punto, pero luego no. Entonces, bueno, estamos pendientes incluso, además, si entran de oficio y le echan más partidos a Guedes, ¿no? Estuve detrás del acta, pero no la... O sea, la tengo, pero no viene nada sobre Guedes. Bueno. Y Jason, Jason, que... No, Jason era. Jason, que fue expulsado también. No, Izquierdo se marchó con molestias, que fue el que sustituyó a Rashik. Rashik también sigue con molestias porque tiene vértigos. Guillamón tampoco está disponible. Maxi Gómez... Unos dicen que tiene molestia, otros dicen que se peleó con Javi Gracia. Que Javi Gracia no le había gustado la actitud en los últimos partidos. O sea, el circo que tiene montado el Valencia. También dicen, alguien dice, que Maxi Gómez está presionando para irse en este mismo mercado de invierno. Oye, lo que sí que tengo que decir positivo en el Valencia, porque no todo va a ser malo, es que Mangala y Decavi no hicieron... o sea, tampoco, ¿vale? No eran Bares y Costa Curta, pero que no hicieron mal partido, entre comillas, ¿no? Para lo que esperábamos. De hecho, le vi un par de veces ahí hasta Diakabi yéndose para adelante como si fuera... ¿Os acordáis de Lucio, no? El que juega en el Bayern de Múnich. Es una cosa así, ¿no? Un central de estos que tiene mucho campo. Mukhtar Diakabi haciéndolo bien. Y el equipo Mangala, pues... bueno, cumplió el trámite, ¿eh? Cumplió el trámite. Yo lo sigo viendo más para una... Como fichajes para Pacha Ibiza, para cuando se vaya el COVID este de los... Terminad vosotros la frase. Y que lo fichen en Pacha Ibiza para portero de discoteca. Yo creo que ahí tendrían bastante más futuro. Pero dicho lo cual, oye, como centrales no les fue nada mal, ¿eh? El otro día perdieron. Perdieron contra... Le estoy dando mucha vuelta para al final contar lo de siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que perdieron contra Granada, pero... no estuvieron mal del todo, esa es mi conclusión. De hecho, un partido con tantas expulsiones, normal hubiese que hubiera expulsado alguno de los dos y no lo hizo. Duda, principalmente, si Maxi vuelve, yo creo que igual tira de Vallejo y Gameiro. Por cierto, Maxi, si lo tenéis, yo lo vendería. Y luego Rashik, yo creo que Rashik jugará porque es que se fue con molestia y no creo que llegue, ¿eh? Entonces, no sé, no tengo muy claro de qué va la historia de los vértigos, pero me da la sensación de que Rashik debería jugar. Y nos vamos con el Cádiz, donde sabéis que Salvi tiene COVID, su rendimiento había bajado muchísimo, con lo cual parece una venta bastante segura. Alex Fernández el otro día fue suplente, no creo que vuelva a repetir, yo creo que lo va a meter porque Iván Alejo de hecho fue cambiado en el descanso. Es un jugador que yo creo que no da el nivel, y me da la sensación de que Cervera va a seguir poniendo a Fali de medio centro, por lo que dijo, que le da confianza, comentó, ¿no? Eso nos llevaría a que Marcos Mauro y Carlos seguían siendo los centrales, salvo que le dé por colocar a Pedro Alcalá. El resto del equipo debe ser lo básico. Yo espero a Choco Lozano y a Negredo en punta. Sería, creo, una buena noticia porque el mejor Cádiz que he visto ha sido con ambos, ¿no? Y a ver si lo podemos recuperar. La lesión de Salvio al final lo que hace es darle otra oportunidad a Alex Fernández, que había perdido un poco el sitio, y también a Alberto Perea, más de izquierda. Son dos extremos que ya lo comentó Cervera, que no son extremos al uso. De hecho, no son más jugadores interiores, pero que bueno, que les dan otras cositas. Así que bueno, con Salvi pierden al único extremo puro que tenían. Vamos con las fichitas de este partido, donde nos elige... Bueno, Mr. Untiti elige a... Cádiz... Negredo. Y en el Valencia elige a Carlitos Soler. O sea, va buscando penalti y que al Valencia Mangalay y Acabi no tengan su día. Vale, yo no sé cómo ando de porteros, con lo cual creo que estoy fastidiado. Voy a elegir a Conan Ledesma, portero cantarín a veces, pero bueno. Y en el Valencia voy a elegir a Gallá. No sé si me parece ahora mismo junto a Soler y alguno más de lo más fiable de este equipo, del Valencia. Y con eso llegamos al final de los 10 partidos. Ya sabéis, estoy grabando un poco mientras se produce también la actualidad informativa, con lo cual es probable que alguna de la información que dé esté caducada se pueda actualizar. Para eso, como siempre, bueno, pues recomendaros un poco una página web que hay por ahí que está bastante bien, que se llama Jornada Perfecta. Le podéis echar un vistacillo porque los chavales se lo curran y nada, cualquier información de última hora seguro que la encontráis ahí, porque es lo que solemos a lo que solemos dedicarnos en nuestro día a día. Total, que me he liado, que voy a cerrar ya el podcast y lo vamos a hacer escuchando a nuestros jornaleros. Así que vamos ya con ellos. Up on the mountain, caught on. Vamos a ver qué nos tienen que contar. Es curioso, me ha dado el telele en mitad del podcast, pero luego me he recuperado bastante bien. De hecho, haría otra media hora de podcast encantado ahora. Pero bueno, tenemos otro tipo de historias. Además, quiero que lo tengáis subido lo antes posible. Vamos con nuestro... Bueno, Paquete se ha animado a enviar un audio, así que vamos a escucharle a él. Lo cargo en un segundín. Complicado, porque tengo que bajar el volumen de una cosa y subir el de otra. Lo hago aquí desde la técnica muy rapidito. Así que vamos con ello, bajamos un poquito el audio y empezamos. Vamos con Paquete, a ver qué nos tiene que contar.
Lo primero, felicitaros el año, felicitaros las fiestas y todo, que sois los mejores. La segunda, habéis creado el hype con lo de la liga, porque sí. Si jugar al Aleph ya es como otro nivel fantasy, pues jugar con vosotros sería como pasarse el juego. Como me quedé un poco así... Eso por el cruce con las fichitas, quería saber si podría ser que se abriera la veda para segundas oportunidades. Y nada, eso. Que felices fiestas, que no lo cambien nunca y que vaya todo muy bien. Gracias, adiós.
A ver, yo lo que digo aquí, lo mismo de siempre, ¿no? Es... ¿qué hiciste, Paquete? 96 puntos. No te veo tan fuera como tú te crees, ¿eh? No te veo tan fuera como tú te crees, aunque es verdad que está complicado. Porque quedan muchos fichiteros por participar. Pero claro, el problema es que si te damos una segunda oportunidad a ti, pues hay que dársela a Nico, hay que dársela a Gerard Cristóbal, hay que dársela a Eric Martínez, hay que dársela al Cherrúa Carbonero, hay que dársela a todos, ¿no? Entonces, bueno, no tendría mucho sentido, porque aquí lo de las fichitas va de esta movida. Tú tienes una oportunidad y tienes que aprovecharla. Y bueno, no me parece tampoco una puntuación tan mala. O sea, no te metas tanta caña porque son 96 puntos y tampoco sabemos. Está siendo una temporada muy rara. Así lo que uno cree positivo, luego estamos viendo cosas muy, 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 muy extrañas. Y al respecto de las excepciones, oye, yo encantado de tener trato, como por ejemplo nos pasa un poco con Batistuta, ¿no? Con uno de nuestros oyentes que siempre nos pide tal, a ver si hacemos una excepción, él puede ser fichitero, aunque no sea fan. El problema es que si lo hacemos contigo, Bati, lo tenemos que hacer con todo el mundo. O sea, si viene otro compañero y me dice tal, es que no soy fan, tal, pero yo quiero... Pues tendríamos un poco el mismo problema por ahí, ¿no? Una vez que abres la veda, o la abres para todo el mundo, no la puedes abrir para uno sí y para otro no, no tiene sentido. Que por cierto, Bati, el día que te hagas fan, te prometo que en cuanto te veas fan y me venga Batistuta, es fan. Y tu aportación, nada, 1,49€, te prometo que te elijo fichitero, tío. Porque es que, de verdad, eres un crack. Nos vamos ya con otro de los oyentes, en este caso... De hecho, es el único oyente que tiene opción de ser fichitero, con lo cual, Ivarov, vas a ser fichitero porque solo hemos recibido dos audios, el de Paquete y el tuyo, que por cierto vuelvo a recordar a nuestros fans que se animen. Sé que muchos sois bastante... o bueno, que sois cortados, o que no os apetece, o el motivo que sea, o que son unas fechas complicadas. Pero tenemos otra oportunidad la semana que viene de hacerlo, así que vamos a escuchar a Ivarov el Terrible, a ver qué nos tiene que contar.
Muy buenas, chavales. Vamos a probar otra vez, a ver si este demo os gusta más. Tenéis que elegir tres futbolistas, uno para que sea vuestro padre, otro para que fuese el, si os gustasen los hombres, vuestro marido, por así decir, y otro para que fuese el novio de vuestra hija, y razonar por qué.
Hostia, pues me parece una buena propuesta por parte de Ivarov el Terrible, y me da cosa de que no estén aquí los Fabián y Oño, porque creo que hubieran dado mucho de sí este tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una... Puedo decir lo típico, que sería que Quique García es la respuesta a los tres, ¿no? Quique García sería mi padre, Quique García sería mi posible yerno, nuero, no sé cómo se dice, yerno, ¿no? Sí, sería mi yerno, y Quique García sería con el que me casaría. O sea, sería la respuesta perfecta para las tres. Pero bueno, como creo que no va por ahí la cosa, era... No, pero ya en serio, si tuviera que elegir un yerno, sí que sería Quique García, o sea, eso ya te garantizo yo que sería Quique García, ahí no muevo la respuesta. Un tipo así que me parezca a mí guapete y tal, para que yo en un momento dado me cambie de acera. Pues mira, te voy a decir una cosa, la verdad, sinceramente y objetivamente, Marcos Llorente es el tipo está bastante bien, las cosas como son, o sea, es guapete y está fuerte como el vinagre. Así que sería mi elección, en fin, para lo que hemos quedado. Y uno que sería mi padre, pues yo tengo claro que no es un jugador, pero es Zidane. A mí Zidane me cae muy bien. Le perdono casi todo. Y eso que últimamente no está haciendo cosas como para que se le perdone, ¿no? Pero y uno que sería mi padre, pues me quedaría con Zidane. Sí, no es un entrenador, pero... O sea, perdón, no es un jugador, es un entrenador. Pero me cae muy bien Zidane. Me gusta la actitud paternalista que tiene con los jugadores y creo que en ese rol de padre, supongo que para Luca, para Enzo y no sé cómo se llama el otro, el pequeño, tiene que ser un buen padre, un padre enrollado, la verdad. Es un padre enrollete. Aunque me quedo con el mío, la verdad. Pero bueno, si puesto a elegir, pues no sería una mala opción Zinedine Zidane. Chicos, pues esto ha sido todo. Vamos a ir cerrando ya el primer podcast de 2021. Ya sabéis que ha sido un poco extraño. Estamos acostumbrados a mezclar muchas voces porque creemos que la radio, el podcast, tiene que ser eso. Tiene que ser una sucesión de opiniones. Donde también intentamos siempre con ese fichitero de la jornada haceros a vosotros partícipes de la misma. Y también con los audios haceros parte de este podcast. En el caso de hoy era una situación especial, yo espero que entendáis y que me perdonéis también si en algún momento tenía algún patón, es bastante comprensible creo, pero bueno, hemos intentado, como decimos, sacar el podcast con más o menos la misma calidad y sobre todo con mucha dignidad. Os mando un abrazo enorme y que sepáis que en este 2021 hay jornada perfecta de sobra, eso sí. Si vosotros nos apoyáis, si vosotros seguís mostrando ese compromiso tanto en escuchas como en apoyo o suscripción de fans. Así que ya sabéis, si queréis comentarnos cualquier cosa, pestaña de comentarios, encantado de leeros, de recibir vuestras felicitaciones de año y de contestaros siempre que podemos. Si le dejáis un corazón ya o os suscribís, pues ya lo bordamos. Un abrazo, chicos, buena jornada, chao, chao.